Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando Lubina Joven Radio y bueno, este programa que dedicamos a la literatura y en donde cada tanto también les pasamos las producciones de los chicos de prepa que trabajan en los talleres Lubina Joven y en dos periodos del año. En este momento todavía no hay prepas. Pues seguramente están corriendo ya los talleres, pero los producciones nos llegan hasta unas semanas después, meses después. Hoy estamos por acá.
Adrián Siliceo, de vuelta otra vez. Ya sí. Habían sido como unas dos semanas o tres que no venía. Uh-huh. Ya milagro.
Y también en un momento va a llegar nuestro compañero Tonatiuh Figueroa. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Hoy les vamos a presentar una entrevista con la escritora Karime Cardona Curi. Ella la entrevistamos, Luis Curiel y un servidor en Phil, a propósito de su libro Mirai y las princesas Zorro. Y en la segunda parte del programa vamos a dar unas recomendaciones. A ver, ¿cómo lo explicarías tú, Silicio?
Ay, está bien raro. Yo al principio hasta me confundí. Ah, sí. Pero vamos a dar unas recomendaciones, pero no tanto como...
Si no hay un tema como
Como un tema en sí, puede ser de cualquier género, puede ser de cualquier tipo de autor, etcétera, etcétera. Pero es recomendarle a nuestros compañeros de la radio y claramente pues a quienes nos escuchen.
Sí, a nuestros compañeros lubineses y seguramente ustedes que nos escuchan coincidirán con los gustos de algunos de nosotros. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con la escritora Karime Cardona Curi? Ella estudió física en CUSEI y luego estudió diseño gráfico y se dedica a la escritura. Parte de ello la escuchamos en esta conversación a propósito de su novela Mirai y las princesas Zorro.
El premio Gran Angular 2024 fue para Karime Cardona por una novela que se llama Mirai y las princesas Zorro. Y bueno, vamos a conversar con ella a propósito de su escritura, de este reconocimiento que recibe. El premio Gran Angular se otorga por la editorial SM, tiene una larga tradición, que sobre todo ese premio es para novelas juveniles, ¿no? Pero bueno, bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta conversación.
Ay, muchas gracias por invitarme y pues es un placer estar con ustedes.
Pues en principio de cuentas me gustaría que me platicaras cómo es tu inicio en la escritura. Tienes ya libros publicados anteriormente, antes que este sobre el cual vamos a conversar. Antes de comenzar la entrevista me decías que habías estudiado física.
Sí, estudié física. Mis grandes amores eran escribir y la astronomía. Entonces me encantaba, quería conocer yo todo lo del universo y por eso estudié física en el CUSEI. También cuando estaba ahí, aparte de que pues, me gustaba todo lo que estaba estudiando, también tenía la inquietud de escribir historias. Entonces pues fue un poco parte de eso, que después de estudiar física también decidí estudiar en la SOGEM, en la Sociedad General de Escritores Mexicanos de la ciudad de aquí de Guadalajara, porque quería escribir mejor también, ¿no? Tener un poco más visión de cómo era el arte y todo esto. Y pues así es como empecé a escribir ya en serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues de que me inventaba historias lo hacía desde que estaba en la secundaria, ¿no? Me gustaba mucho escribir. Y bueno, ahí fue donde empecé también a conocer esto de los concursos literarios. Vi uno que era de cuento de terror del Instituto Coahuilense de Cultura, se llama Criaturas de la Noche, y pues me animé a mandar un cuento ahí. Una de las maestras me hizo el favor de ayudarme a ver la redacción y todo eso, entonces pues ya lo envié y quedó pues seleccionado para la antología. Y ahí es donde dije yo, wow, tal vez sí puedo, porque antes de eso pues todo lo de escritura era así como que pues un sueño de que no voy a conseguir jamás publicar nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde dije, bueno, a lo mejor sí. Y poco a poco ya me animé también a mandar novelas, porque sí tenía novelas, pero no me animaba a mandarlas a los concursos, solo quería mandar así como que cuentitos cortos. Y cuando me empecé a animar a mandar novelas, me topé con que pues yo escribía juvenil, pero no sabía yo que era juvenil. Yo lo mandaba a concursos de novela adulta y pues obviamente nadie me hacía caso, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Entonces descubrí, por fin, que era más bien lo mío, novela juvenil, y entonces ya, así como que, se abrió el cielo y ya. Lo mandé a un concurso de literatura juvenil. La historia, se llama El Pequeño Gran Héroe, fue mi primer libro, y quedó finalista, y la editorial decidió publicarlo. Entonces, pues ya esa fue como que mi súper gran oportunidad para ya publicar un libro, una novela para jóvenes.
Karime, antes de entrar de lleno con la novela de Mirai, que la que estás presentando, es bien sabido que la literatura juvenil, no quiero decir que sea ninguneada, pero a lo mejor sí es como menospreciada, ¿no? O se le considera un poco menos. Y si le añadimos la fantasía, pues todavía, ¿no? Estos géneros que le llaman que te alejan de la realidad, ¿no? Te permiten como escapar, escapista es el término correcto. ¿Cómo has afrontado estos retos a la hora de seguir escribiendo precisamente de estos temas?
Pues como lo dices, sí es un poco complicado. A final de cuentas, no es cualquiera el que acepta literatura infantil y juvenil, y como dices, menos también de fantasía, ¿no? Pero creo que era más difícil hace 10 años cuando empecé. Ahorita, como se dan cuenta, ha habido un boom de todo lo que es literatura juvenil sobre todo, y yo sé, también tengo la competencia de escritores que vienen de Estados Unidos o de otros países, que se hacen las traducciones, que ellos ya tuvieron un gran apoyo de las editoriales allá, vendieron no sé cuántos miles de ejemplares y todo eso. Y sí es complicado, pero pues creo que la forma de seguir adelante pues es escribiendo o tratar de escribir pues de alguna cosa de buena calidad, y sobre todo pues que le guste a los lectores, ¿no? A lo mejor otros escritores que escriben cosas más serias pues lo ven como poca cosa, pero yo soy feliz porque los chicos y las chicas vienen aquí y me dicen, wow, leí tu libro, me encanta, quiero leer más, o ¿sabes qué? Me dieron ganas de investigar más sobre el tema, o nunca había leído una historia que me gustara y esta es la primera que me gusta. Entonces eso es muy padre, y creo que eso es lo que te ayuda a que no te importe qué te digan los expertos, ¿verdad?
Toda tu escritura ha estado siempre ligada a la fantasía desde el inicio, y si también es lo que principalmente lees.
La mayoría de mis libros están con un poco o un mucho de fantasía. Sí tengo unos que son completamente de mundos alternos, ¿verdad? O realidades alternas, y otros que sí son una mezcla como de Mirai, que tiene partes pues en el mundo real, por decir algo, y en el mundo fantástico. Me gusta leerlo. Sí, me encanta también por ese lado, ¿verdad? Soy amante de la ciencia ficción y de la fantasía y del terror. Entonces, aunque sean géneros así no muy queridos por algunas personas, por mí son muy queridos. Entonces, pues eso también me impulsa a seguir adelante, aunque no a todo mundo le guste. Pero pues bueno, no a todo mundo le gusta tampoco los clásicos o la historia contemporánea o diferentes historias. Entonces, bueno, lo bueno es que todos tenemos un corazón diferente y a algunos les va a encantar. Así que por eso hay que escribir.
En una primera impresión de Mirai, encuentro algunas coincidencias con, por ejemplo, Percy Jackson, que sucede en la trama en un mundo, digamos, contemporáneo al nuestro, con ciudades, grandes urbes, transportes, pero luego irrumpe el elemento mitológico. ¿Cómo es que decidiste que la mitología iba a ser parte fundamental de este caso, de esta novela, que es el premio en Gran Angular?
Es también parte de los elementos que casi siempre manejo yo. Me encanta la mitología de diferentes países, tengo historias que tienen mitología maya y azteca, tengo unas que tienen pues los grandes mitos griegos o romanos o así, tengo unas que tienen mezcla de todas. La mitología japonesa también me encanta y pues creo que ya me tocaba más bien hacer un libro, ¿verdad?, enfocado en la mitología japonesa. Y sí, me gusta mezclar un poco como Rick Riordan, ¿no?, así a mis jóvenes héroes con estos dioses y con estas criaturas mitológicas y que se enfrenten. Y también así un poco como los mundos también de Miyazaki, ¿no?, que mete un poco de mezclas también. Entonces, así es mi estilo.
Pues ya que estamos llegando a la novela que presentas, que obtuvo el premio Gran Angular, Mirai y las princesas Zorro, cuéntanos un poco sobre la anécdota, la historia que vamos a poder leer acercándonos a este libro.
Durante la pandemia, no sé si a ustedes les tocó, pero bueno, ya ven que pasaron muchísimas cosas extrañas, y una de tantas cosas extrañas que pasó durante la pandemia, que lo agarraron hasta de una forma chusca, es que se rompió un monolito en Japón que decían que tenía 1000 años y que adentro guardaba un demonio o algo así. Y el demonio era un kitsune, que son precisamente estos zorros que tienen la capacidad de convertirse en personas y que pues actúan como espíritus un poco traviesos, ¿no? Algunos malos y otros buenos. Y decían que este que estaba encerrado ahí era un espíritu muy malo. Entonces, en eso me basé para hacer a la villana de la historia de Mirai. Es una kitsune que estuvo encerrada durante 1000 años en una piedra y bueno, se rompe y resulta que la familia de Mirai era la que estaba protegiendo o cuidando esa piedra para que no se rompiera y bueno, Mirai no lo sabe, pero tiene también familiares que son pues parte del mundo yokai de los espíritus japoneses antiguos.
La luna brillaba en el cielo e iluminaba los techos de las casas. Una lluvia de rayos plateados se internó en la habitación de Mirai a través de la ventana. Ella descansaba con la cabeza recargada en la almohada sin percatarse de que la luz de la luna se iba condensando en una esfera flotante y plateada, una representación miniatura del astro que nadaba sobre el océano negro que era el cielo. De pronto, las nubes se interpusieron entre la luna y su hermana, la Tierra, oscureciendo la noche y opacando las estrellas. El amuleto protector de Chizuko comenzó a vibrar con fuerza, sacudiéndose contra el vidrio de la ventana, hasta que estalló en 1000 pedazos que salpicaron el suelo de madera. Mirai despertó sobresaltada y miró al exterior. En el alféizar de la ventana estaba sentado un inmenso zorro negro, con los ojos como brasas y 9 colas que se agitaban con cadencia. Mirai lanzó un grito de sorpresa y se giró a ver el reloj en su buró, sin recordar que ese reloj pertenecía al pasado, a su vida en Sendai. El zorro negro saltó al suelo de madera. Mirai abandonó su cama temerosa de que le hiciera daño, pero cuando quiso correr hacia la puerta, se dio cuenta de que estaba inmovilizada. Sus manos no respondían, tampoco sus pies, mucho menos su garganta. Solo sus ojos seguían sin parpadear la cadencia del zorro. La criatura avanzó hacia ella, abandonando su forma vulpina y tomando la figura de una mujer de piel pálida y cabello tan negro como la noche. Lo llevaba recogido en un elegante chongo salpicado de pequeños grillos que brillaban en tonalidades jade. Su rostro era tan hermoso que recordaba a las actrices que se paseaban por la capital en las novelas de época. Iba ataviada con un kimono negro, con figuras de zorros oscuros. «Tú, criatura», dijo la mujer zorro en un tono autoritario, al tiempo que caminaba hacia ella. Dame tu nombre. Fragmento Mirai y las princesas Zorro, de Karime Cardona Curi.
Muy bien, además de haber escuchado este pequeño fragmento por parte de Tonatiuh, vamos a ir al corte y regresamos.
Lu- Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Bien, estamos en Lubina Joven Radio. Ya escucharon ustedes que alcanzó a llegar Tonatiuh. Hola, Tonatiuh.
Hola, Juan Carlos. Mis Liceo.
Y bueno, vamos a irnos a escuchar rápidamente el segundo fragmento de esta entrevista a Karime Cardona, que es la autora de Mirai y las princesas Zorro, ganadora la novela del premio Gran Angular que otorga la editorial SM, ella en la edición de 2024. Vamos a escuchar.
A la hora de ver los nombres de los personajes, me surgieron dos preguntas. Bueno, una es sobre el proceso creativo. ¿Cómo es que piensas, o a la hora de estar escribiendo, mejor dicho, ya tienes en mente el nombre de tus protagonistas, de tus personajes, los vas modificando conforme termina la novela o el cuento, o la narrativa, mejor dicho? Y la otra también va encaminada al proceso creativo. Cuando te pones a escribir, seguramente has de tener otras historias en tu mente que también quieres escribir o plasmar. ¿Cómo es que decides hacerlo? ¿Te enfocas solamente en una hasta terminarla, o vas, digamos, pasando de una historia a otra? Y lo de los nombres.
Sí, los nombres es así como que algo que considero importante. Antes de empezar a escribirla, trato de definir los nombres de los personajes. Casi siempre trato de que estén relacionados con lo que es el personaje. Si tiene que ver, por ejemplo, si el personaje tiene, por decir, alguna habilidad que es el fuego, el manejo del fuego, pues quiero que tenga algo que ver, ¿no?, con eso. Entonces busco en páginas así significados de nombres que tengan que ver con fuego y ya escojo ahí cuál es el que va de acuerdo, ¿no? Y así es como voy pues escogiéndolos y anotándolos, pero sí es como que parte de antes del proceso de empezar a crear. Eso es lo que decido hacer.
¿Y sí, de las historias? De diferentes
historias. Las historias, cuando estoy escribiendo, depende mucho. Hay veces en que estoy así como que divagando. No sé si te pasa cuando lees que empiezas a leer un libro, ay, no te llama tanto y lo dejas, y luego agarras otro y lees otro capítulo y tampoco te llama y agarras otro. Así me pasa a veces con lo que estoy escribiendo, ¿no? Agarro uno, leo más o menos lo que llevo escrito, no se me ocurre. Agarro otro, veo lo que llevo escrito, ah, sí, ya sé que va a seguir. Entonces a veces hago eso, ¿no? Y en otras ocasiones no, en otras ocasiones aparece una historia, y ese es el caso de Mirai, y me dice así como de, ¿sabes qué? Tienes que escribirme. Empiezo y me voy de corrido sin tanto problema hasta que termina.
¿Es una novela que tú inscribiste a la convocatoria, o cómo funciona esta parte? ¿Y por qué esta novela y no otras, por ejemplo, ¿no?, que dices que trabajas varias a la vez? ¿Qué es lo que encontraste en Mirai y las princesas Zorro que dijiste es la indicada?
Sí, fíjate que yo había participado otras veces en este concurso, y así que Mirai no fue la primera opción. Realmente estuve enviando otras historias. Yo tenía esta idea de que para ganar el concurso de Gran Angular o de Barco de Vapor tenía que tomar una historia que fuera un poco más realista. Entonces, siendo yo así como que escritora de fantasía, pues era así como que el reto, ¿no?, de escribir algo más realista, y me costaba trabajo porque, pues bueno, supongo que tengo la mala costumbre de escribir fantasía, entonces sí me costaba un poco escribir cosas más realistas, pero pues ya, me concentraba, hacía la historia, la mandaba y pues nada. Y dije, bueno, ya mandé muchas que no son de fantasía y pues no quedaron. Dije, ahora voy a escribir una de fantasía, de lo que es así como que mi fuerte, ¿verdad?, y la voy a mandar a ver qué pasa. Y pues así es como decidí mandar a Mirai. Y pues bueno, ahora sí funcionó.
Del personaje de Mirai, ¿hay algo tuyo? Por ejemplo, ¿alguna característica tuya, algún rasgo de tu personalidad que esté plasmado en Mirai, o no es el caso? ¿O en algún otro personaje a lo mejor?
Yo creo que sí. Me ha tocado escuchar a algunos escritores que dicen, no, yo no tengo nada que ver con mis personajes, pero creo que es muy difícil. A final de cuentas tú los escribiste, y claro que tienen todo de ti, ¿no? A lo mejor no yo como tal, pero pues si yo fuera una princesa del Reino de los Zorros, tal vez me comportaría de tal manera. Y a lo mejor si yo fuera una princesa del Reino de los Zorros que fuera más seria, pues me comportaría de esta otra forma. Entonces yo pienso que sí tienen mucha parte de mí los personajes. No tengo nada que ver con ellos. No, siento que es imposible, bueno, pero esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Siento que todos tienen algo de mí. Y en el caso particular de Mirai, creo que por lo menos ese gusto por las historias fantásticas y pues por ayudar a las personas de su familia, y esto creo que sí lo tengo.
Para cerrar, me gustaría que nos dijeras algo acerca de lo siguiente. Tú eres una persona que estudió primero física y luego diseño gráfico, pero nunca te apartaste de la escritura. Y nuestro programa está dirigido a jóvenes, que muchos de ellos van a los talleres de Lubina, que escriben, pero están en preparatoria y están en este tránsito entre la preparatoria y elegir una carrera. Y muchas veces letras no es la carrera que ellos quieren estudiar, pero no quieren abandonar la escritura, como si el escribir estuviera peleado con otros oficios y profesiones. Háblame un poco de esto, de que ese gusto no esté peleado con una profesión.
Bueno, en mi caso, yo cuando salí de la preparatoria, yo lo que quería originalmente era estudiar algo de literatura, pero en esa época, hace mucho tiempo, me daban una clase gratis, un día como universitario en otra universidad, y una chica de ahí me comentó: no, pues es que en esta universidad nada más nos dan literatura, pero no nos dan nada de gramática y todo ese tipo de técnicas y todo eso. Y en otra universidad nos dan más bien gramática y eso, pero no nos dan literatura. Entonces tienes que estudiar en las dos al mismo tiempo y asistir a los dos grupos para ahora sí que tener la carrera bien, ¿no? Y yo dije: híjole, pues no sé. Y ahí es donde empecé a dudar y dije: bueno, pues entonces me inclino hacia mi otro amor, que es la física, bueno, la astronomía, que yo quería estudiar. Y pues ya investigué dónde podía estudiar eso de astronomía, y ya me dijeron que aquí tenemos la carrera de física y una de las materias es astronomía. Y bueno, entonces dije yo: ah, pues entonces voy para allá, ¿no? Pero de todas maneras, la sensación de que tenía que escribir, pues no se apartó de mí de todas formas. Entonces, pues bueno, y realmente pues sí me di cuenta que puedes estudiar otra carrera y ser escritor, puedes estudiar letras y ser escritor, pues ya depende, yo creo, qué tantas ganas tengas de ser escritor. Creo que si quieres ser escritor, no importa cuántos obstáculos aparezcan, tú los vas a poder salvar, y así estudias primero física y luego diseño y luego al final letras, en la SOGEM, a lo mejor vas a terminar siendo escritor de alguna forma u otra.
Muchas gracias, Karime, por esta entrevista. Ya espero con muchas ansias leer Mirai y las Princesas Zorro, que es el premio Gran Angular de 2024. Karime Cardona Curi, escritora de este libro y muchos más, para que se lancen a buscarlos. Te agradezco mucho por la entrevista.
No, pues al contrario, muchísimas gracias por su tiempo de ustedes y pues por ser tan amables conmigo. Muchísimas gracias.
Esa noche Mirai vio muchas criaturas extrañas en la ciudad. Hombres y mujeres altos con escamas brillantes emergiendo de sus rostros o sienes, y ataviados con telas que brillaban como diamantes líquidos a la luz de la luna.
Son dragones,
le dijo Tora cuando la vio observándolos. También había personas con cuellos tan largos que rozaban las estrellas, pero con cuerpos ordinarios. Entes que parecían mezclados de cuervos, mapaches, pollos, vacas o cabras con humanos, cabezas saltando sin propietario alguno, monstruos con forma de araña y rostro de persona, e incluso ancianas yuba ataviadas con harapos y cargando filas enteras de peces. Una de ellas se acercó a los chicos, cerrándoles el paso.
«Cómprame un pescado»,
dijo, ofreciéndole una hermosa trucha a Mirai, quien se estuvo cerca de tocarla. Pero Tora la sujetó y se interpuso de manera protectora entre ella y la anciana.
No tomes nada de lo que te ofrece o no podrás volver a tu casa,
la instruyó Tora, asustándola. La anciana le mostró sus dientes podridos en una mueca furiosa y se alejó caminando, lanzando improperios. Mirai se hubiera sentido mal de no ser porque en ese momento los interceptó un grupo de ogros con piel roja, cuernos y cabello hirsuto, que se inclinaron a verla.
¿Cuánto por tu mascota humana?,
preguntó uno de ellos a Tora.
No sabes con quién te metes,
gruñó el muchacho, haciendo ademán de desenfundar un cuchillo corto que pendía de su cinto. Los ogros rieron y se marcharon. Mirai apresuró el paso, casi ignorando a dos hermosas aves rojas que pasaron volando a unos centímetros por encima de su cabeza. Sus cuerpos eran ígneos y sus caudas largas se movían cadenciosamente por el aire. Fragmento de la novela Mirai y las princesas Zorro, de Karime Cardona Curi.
Ahora nos vamos a ir un corte de estación y regresamos con nuestras recomendaciones aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Bien, estamos de regreso acá en Lubina Joven Radio y como les decíamos al inicio, hoy las recomendaciones no tienen un tema, sino que tienen
un destinatario,
que son los mismos compañeros de este equipo, que ya saben que nos turnamos, entonces no hay voces que luego las escucho una vez y tres meses no, así es por eso.
O un año.
Que es un equipo muy numeroso, entonces nos vamos turnando. Y es el caso de Tonatiuh, ¿para quién va dirigida tu recomendación y qué es?
Yo quiero hacer una recomendación para Luis Curiel, porque sí, porque compartimos y clase, compartimos la carrera, estudiamos sí. Letras en la misma generación y hay sobre todo una clase en particular donde creo que conectamos porque hasta tarea en equipo hicimos él y yo. Le estudiamos literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Y en noviembre del año pasado me leí una novela infantil que a mí me encantó y que yo pienso que Luis, a ti te va a gustar un montón. Se llama, es de Rogelio Guedea y se llama El tren. Los trenes nunca vuelven, perdón. Los trenes nunca vuelven, de Rogelio Guedea, autor colimense. Y esta novela es para niños de aproximadamente 10, 12 años en adelante y va sobre un chico, Abel, que es maltratado en su casa por sus papás. Se pelean ellos todo el tiempo, no es que lo maltraten directamente, ellos se pelean y pues Abel es daño colateral, ¿no? Entre las peleas. Como a los abuelos no les gusta el que Abel viva en esa casa tan violentada, lo recogen. Y pues tienen las condiciones para darle una mejor vida, viven en una buena casa, el abuelo fue político, tiene su buen dinerito y pues a Abel le cuesta mucho trabajo adaptarse a la casa de los abuelos, extrañar a los papás, pero a lo largo del tiempo él empieza a acostumbrarse, hace una nueva amiga en el colegio es bellísimo porque tiene vista hacia el Nevado de Colima, está chulísimo el lugar, está chulísima la escuela y los compañeros, se aprende también como a convivir, a defender a su amiga, la Pichu, de los otros niños que son malos con ellos. Y bueno, esta historia es muy padre, es muy tierna. Sí, es para niños, pero también toca temas muy fuertes como la violencia infantil, claro. Y la violencia dentro del hogar, como la muerte misma, porque luego al final el chico tiene que enfrentarse a una muerte pesadita que le va a cambiar el mundo que está reconstruyendo. Entonces, a mí me encantó sobre todo porque tiene escenarios que yo conozco. Yo de Sayula, pues los escenarios del sur de Jalisco y de Colima, pues son donde pues yo crecí, ¿no? Entonces, se llama Los trenes nunca vuelven y es la primera parte de una historia de dos o tres novelas.
Oh, entonces es ya como unas tipo saga, trilogía.
Sí, algo. Porque luego vienen Los Invencibles y no estoy seguro de si hay una tercera parte, pero esta primera a mí me encantó. De verdad que fue una de mis mejores lecturas del año pasado y yo pienso que a Luis, que compartió la clase de literatura infantil y juvenil conmigo, le va a gustar un montón.
¿Y qué tan...? Es que cuando dijiste saga, yo pensé en uno como el que trae ahorita. Sí.
Está más cortito, me imagino.
¿Qué tan largo es?
Sí, anda en las... pasandito de las 100 páginas esta primera novela, llena de ilustraciones también. Entonces, con letra grande, no es muy larga la novela. La segunda parte tampoco es tan larga. Es breve, es muy buena, es muy sustanciosa.
O sea, ¿ya leíste la saga completa?
No, solamente Los trenes nunca vuelven, pero voy por el que sigue, claro que sí.
Ok. Recuérdanos el... bueno, ya dijiste el título, pero el autor es...
Es Rogelio Guedea.
Muy bien. Rogelio Guedea. Y ahora, Siliceo, ¿tú a quién le vas a mandar tu recomendación?
Pues a la persona que tengo aquí enfrente. Okay. Aunque no nos, no nos están viendo, pues tengo enfrente a Tonatiuh.
Ok. ¿Algo según del siglo yo, XIX?
No, perdón. Es para que empieces a leer autores que siguen vivos.
Ah, bueno, gracias. Sí, me hace por falta. Favor. Sí, sí, me hace falta.
Pues sería El infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli. Porque, bueno, yo, para quienes nos estén escuchando, pues este Tonatiuh llegó a estar un tiempo como... en el
seminario,
entonces pues, ha estado muy cercano a lo que es la religión y pues El infinito de la palma de la mano, por si no lo conocías, cuenta la parte de la creación, del paraíso, de la Biblia, pero un poco más, no puedo decir que más real, sino como más humana.
Okay.
Todo el concepto de lo que es Adán y Eva, que se empieza a desenvolver dentro del paraíso, cómo se topan con la figura del diablo, cómo es que de repente aparecen fuera del paraíso por los pecados que cometieron, que ahí sí, sí hay una escena muy fuerte sobre la relación que tienen Adán y Eva después de comer el fruto prohibido, pero aquí también manejan cómo Adán fue el culpable de que Eva mordiera la manzana. Okay. No Eva fue quien mordió la manzana, fue al revés.
Ajá, que como parte. Clásicamente se le pone la culpa a Eva, ¿no?
Exactamente, okay. Sino que aquí el culpable fue Adán, más que nada. Y pues ahora de su vida fuera del paraíso, teniendo sus dos hijos, pero después tienen otros dos hijos. Y esa parte a veces llega a ser un poco escambrosa porque de repente como son los únicos humanos dentro de el planeta o el mundo, pues entre los hijos tienen sus propias relaciones, que es algo que incluso Dios les presenta mediante pues simbología, ¿no? Que un ave fénix, que el árbol, que los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues vienen las partes simbólicas, que Caín y Abel, que sus otros dos hijos, una de las hijas, bueno, son dos hombres y dos mujeres, una de las hijas tiene una figura no tan humana, sino un poco más relacionada como a algo animal. Un animal, pues, haciendo referencia a un chimpancé.
O sea, ya podrían pasar como hijos de Loki.
Algo así, casi, casi. Okay. Pero, pues, la narración va, detallada perfectamente cómo se van conectando estas dos partes de lo que es la teología y la ciencia. Cómo a partir de dos seres creados por un ser, dio el comienzo de la humanidad de la manera religiosa y de una manera científica.
O sea, es como la autora Gioconda Belli hizo una reinterpretación de... ¿cómo se llama ese primer libro?
Del Génesis.
Del Génesis.
Del libro del Génesis, de la Biblia.
Ajá. Sí, está muy bueno y el final yo creo que te va a impactar. Okay. Porque vemos ahí la presencia de otro personaje muy importante para el Génesis.
¿Quién puede ser? Porque Génesis está llenísimo, llenísimo de historias y de personajes, entonces sí. No tengo idea. Necesito leerlo. Okay.
Sí, tienes que leerlo. Recuerdo el nombre, El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli. Okay. Hasta te lo presto de una vez.
Ah, me lo llevo.
Que okay. es escritora...
Nicaragüense, ¿verdad? Sí,
cierto.
Okay.
Exiliada, bueno, ya no es nicaragüense porque le quitaron la nacionalidad.
La nacionalidad, ¿verdad?
El señor este que gobierna allá. Pero mira, nunca me había puesto a pensar que hablaba de eso ese libro. O sea, no, por la portada lo he visto, pero no.
Sí, en parte. Cuando yo lo llegué a ver, incluso Marisol fue que también quien me lo recomendó que lo leyera. Y fue de ahí que lo leí. Y porque yo conocí más parte de Gioconda en la parte de la poesía. Porque también tiene algunos textos poéticos.
Sí, es poeta también. Muy bien. Esas son las primeras dos recomendaciones. Vamos a irnos a un corte de estación y volvemos con más para seguir recomendando todavía a nuestros compañeros. Tengo entendido que hay algo ahí para María o para Ilse. Bueno, quizás, ya ahorita quizás. Mis compañeros dirán que
a quién más le toca. Ti, o para ti también. Ándale. Pudiera ser.
Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos acá en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Bueno, estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Estamos ahora ya con las recomendaciones del día, recordándoles que pues estamos dando recomendaciones a nuestros propios compañeros del programa que pues hoy no están presentes, que esperamos que nos estén escuchando o mínimo...
Para que escuchen lo que les recomendamos.
¿Verdad? Viendo en el WhatsApp.
Para que anoten ahí.
Para que lo estén revisando. Y bueno, vamos a ver ahora tu primera recomendación. Juan, ¿a quién y cuál es el título?
Bueno, va a ser una recomendación doble. No sé si a Tonatiuh le gustan las novelas de aventuras.
Sí, 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 sí me gustan.
Ah, bueno, entonces sí.
Porque las estudié en literatura infantil y juvenil.
Justo. Ah, pues mira. Entonces va a ser para ti y para Luis. Cumple, al menos esta novela cumple con que el autor ya tiene muchos años que falleció. Entonces,
sí, eso, es para mí.
Eso es para mí. Se llama Las Minas de Salomón. Y la recomendación justamente fue una de las que me cayeron en fil en estas charlas que se llaman justamente charlas del placer de la lectura, en donde autores y autoras van y hablan de libros que de alguna manera los han marcado. Y creo que varios coincidieron en este libro del que yo no había escuchado hablar y bueno, hice ahí mis pesquisas, lo busqué y lo encontré. Está editado por Porrúa y es un libro que habla Son como, es una novela de una expedición, en donde hay una serie de personajes. Uno de ellos se dedica a matar elefantes y se contacta con otros personajes. Uno está buscando un hermano, pero en el medio está el mito de las minas de Salomón, que están llenas de tesoros, y entonces van ellos en su búsqueda. En una procesión larguísima en la que ellos básicamente un poco saben que es muy posible que no regresen con vida, ¿no? Y que no ni siquiera lleguen a ver los tesoros. Y por eso le prometen al que asesina elefantes una herencia para su hijo, porque es muy probable que no regrese. Bueno, lo que vamos a encontrar es un tránsito por un desierto en donde por momentos no hay absolutamente nada, y luego se van encontrando fortuitamente con animales que les dan, pues obviamente los asesinan y entonces con eso comen, hasta que llegan y conocen a una serie de seres humanos que estaban apartados completamente de la sociedad, que tienen un rey que al parecer es un tipo atroz, y ellos saben cómo llegar al espacio este de las minas de Salomón. Dentro de las personas que van en este tránsito, va uno que es una especie de mozo que les ayuda, un poco misterioso en cómo trabaja con ellos, y ahí se enteran que él conoce de la existencia de esta tribu porque él es el legítimo rey de esa comunidad. Y entonces tienen que, pues ahí como que para que no se enteren los otros, y luego viene una pelea. Quizás es la única parte que a mí me resultó un poco tediosa, las descripciones de la guerra, que es como un capítulo o dos. Podrían saltárselo, sugiero yo. Pero es muy interesante cómo la tensión dramática de si van a llegar, si no van a llegar. Seamos honestos, son un poco predecibles porque damos por hecho que van a llegar. Lo interesante es saber cómo van a llegar a encontrar las minas de Salomón, qué va a haber ahí. Luego me encontré que hay también adaptaciones al cine de ya de los años, ¿qué será? 70, 80.
Posiblemente.
Y me resultó muy interesante. Justamente es como de estas novelas que uno busca para pasarla bien, ¿no? Sin pensarle tanto en los conflictos internos del personaje, pues está esta opción, Las Minas de Salomón, que está en Editorial Purrua, entonces se encuentra a precios accesibles.
Para que y lo bien busques,
curioso,
tío.
Bien curioso. No, ya lo encontré, porque me lo acabo de encontrar hace una o dos semanas en el librero de mis tíos, de mis primos. Entonces, pues ya, me toca
leer. Tomas una lectura para pasarla bien solamente, ya sabes.
Ok, sí, me interesa.
¿Y tú a quién le vas a recomendar ahora?
Le recomiendo sobre todo a María como amante de Como Agua para Chocolate, pero pienso que esta novela les puede gustar también a Ilse y a Marisol, porque va sobre una mujer muy interesante. Se llama Ninguna Eternidad Como la Mía y es de Ángeles Mastretta. Y es una novela muy corta, está incluso en los 18 para los 18, que es esta colección de novelas cortas para chicos de a partir de 18 años, y que cuenta la historia de Isabel Arango, una chica de provincia que se va de Puebla, si no me equivoco, que ama los volcanes, ama su vida en este lugar pequeño en el que vive, en Puebla, pequeño comparado con Ciudad de México, ¿verdad?
Bueno, sí.
Y de repente se va a Ciudad de México a estudiar danza, porque se da cuenta de que tiene dotes de bailarina, entonces su familia le apoya, se va a México y empieza a vivir su vida de foránea feliz. Por allá en Ciudad de México, de repente conoce un muchacho que le interesa. Entonces, en esta novela tan corta se habla de los amores, desamores, los momentos intensos que tiene una foránea en Ciudad de México. Y a mí me gustó mucho. A mí me gusta mucho, mucho el estilo de Ángeles Mastretta, porque a mí me parece muy poético en su forma de narrar. Y los temas de Ángeles ahí me encantan, estas mujeres fuertes, este contraste de la provincia, sobre todo la poblana, con la ciudad, el cómo los personajes se adaptan y se transforman, ahí me encanta. Y la transformación de Isabel Arango en esta novela, ahí me, o sea, en tan pocas páginas hay una transformación tan interesante que a mí me encantó esta novela corta. Se llama Ninguna Eternidad Como la Mía. Y es de Ángeles Mastretta.
Muy bien. Y ahora, Siliceo, ¿a quién le vas a recomendar? ¿Ese que de fantasía?
Sí, este es de fantasía. Se lo voy a recomendar a todos. Porque nadie lee literatura juvenil. Bueno, no. En parte sería para tanto Ilse como María, porque yo sé que María no lee tan bien literatura juvenil. Y para que empiece a leer libros un poco más ni extensos. Fantasía. Ni fantasía. A ver si le gusta. Y a lo mejor yo creo que hasta conoce alguna película, porque también ya hay una película sobre este libro, que se llama Corazón de Tinta por parte de Cornelia Funke.
Ah, yo la vi.
Mira. Entonces, bueno, pues Corazón de Tinta narra sobre más que nada la relación de padre e hija, en donde el padre tiene como el don de darle vida a los personajes de los libros, y pues siempre que le lee los cuentos a su hija pues está fascinada, ¿no? Con encontrarse los personajes de los cuentos favoritos que le leían de niña, verlos en carne propia, ¿no? Sin embargo, al paso del tiempo, su papá y ella se topan con otro personaje que les menciona que va a llegar otro sujeto que quiere utilizar el poder del papá a su favor para empezar a controlar todo ese mundo. Y ahí es en donde, pues, está... se me olvidó el nombre de la chica, Maggie, empieza a ver cómo salvar a su padre de las garras de Capricornio, que sería el antagonista de la historia. Entonces, espero que lo puedan leer, María e Ilse. Ilse, yo sé que a lo mejor sí le pudiera gustar toda esta parte que es de la fantasía. María, pues espero que sí pueda. Que
a Samantha creo que le gusta también la...
Sí, Samantha también le gusta la fantasía. Sí. Entonces, Corazón de Tinta por parte de Cornelia Funke, que pues está ahorita creo que por parte de Fondo de Cultura Económica.
Uh-huh. Oye, pero es una saga, ¿no?
Sí, tiene 3 libros y están igual de este ancho. Sí, sí está muy muy extenso.
¿Y este es el...?
Este es el primer libro.
¿Que has leído los 3 o
no?
Solamente?
Nada más he leído los 2 primeros. El tercero no he tenido tiempo.
Ok. Y es... O sea, luego suele pasar que el primero es muy atrapante... ¿El segundo ya no tanto? ¿En este caso?
Pues en este caso el primero sí me atrapó por completo. El segundo es un poco redundante en algunas ciertas partes de la aventura. Como que se repiten ciertos mismos modelos o escenarios entre los personajes que luego aparecen más. Pero ya el tercero, a lo que me contó una amiga que ya lo leyó, sí dice que cambia completamente incluso la percepción del protagonista o de los protagonistas de la historia. Que luego ya aparecen otros. Entonces, espero que sí me atrape. Si no, pues a ver qué pasa.
Ok, lo dejo de leer.
Así, bueno, lo arrumbo ahí.
Pero o sea, yo había visto de Cornelia Funke estos que hablan de los dragones. De hecho, también creo que también están adaptados al cine.
Sí, pues los de cómo entrenar a tu dragón.
¿No?
Sí. Esos son de Cressida Cowell.
¿Ah, sí?
Ajá.
Ah, no, entonces, pero sí, sí Cornelia Funke tiene uno de los dragones. Tal vez la adaptación no es de esa película.
Sí, debe ser. Vale, otra.
No sé.
Pero y pensando en película, precisamente, tú que viste la película y que leíste la novela, ¿qué tal? ¿Sí es una buena película? ¿Sí se adapta?
Hay varias cosas que sí siento yo que como que agarraron ciertas libertades de la película, pero no sé. Es que también aquí hay como momentos muy descriptivos. Y al parecer ya no me gusta mucho
esa parte. No.
Y en la película, pues, las acciones sí se ven mejor hechas o empleadas que como se narra aquí en el libro. Y bueno, también el libro, pues, es una traducción del alemán. Entonces puede ser, algunas cosas muy diferentes en este caso del español, pues.
Lo bueno es que está en el Fondo de Cultura, entonces tienen precios más accesibles.
Sí.
Y bueno, mi siguiente recomendación, creo que es para... El buen Siliceo, que le gustan los libros con temática LGBT y bueno, para otros que quieran leerlo. Se llama Charlie, de Rafael Peñas Cruz, que es un autor español. También la editorial que lo publica es española, Egales. Y bueno, es la historia de un adolescente que justamente se llama Charlie e inicia él en su cama... rememorando que acaba de tener su primer encuentro sexual con un hombre después de una noche de copas. Okay. Y él está a punto de irse a Barcelona con sus tíos, ¿no? Porque su mamá como que va a tener un viaje y la casa la van a rentar durante un periodo vacacional y él se va a Barcelona. Y básicamente es como estas novelas de iniciación en la cual el personaje va a descubrirse a sí mismo, a revelarle a sí mismo, a sus cercanos su orientación sexual, pero además hay como una atracción por el primo a donde se va a vivir, pero es un primo que es más grande que él. Es un poco extraño la relación porque como que él intenta estar cerca del primo, pero el primo no, y no entiende muy bien por qué sucede esto de que el primo se aleja, pero hay como relación con otros chicos que están, uno que es abiertamente gay, y entonces rápidamente se hacen amigos. Empieza a descubrirse, como les digo, no solo su orientación, sino sexualmente descubre cosas que le gustan. Es una muy buena novela de iniciación, ¿no? O sea, me parece que podría ser un poco como Call Me By Your Name.
Era simplemente lo que te iba a decir.
Es un poco diferente, está abordado de diferente manera, ¿no? De hecho, cuando en la pandemia el autor nos grabó un fragmento en esta sección que teníamos de lecturas a distancia, algo así se llamaba, y cuando le pedí el fragmento, no me acuerdo cómo llegué a él, pero cuando le pedí el fragmento yo le hacía la anotación de que su novela
tiene un parentesco
como es un poco similar a Call Me By Your Name, y él decía sí, pero la diferencia que él le anotaba a su novela es que acá abiertamente el chico reconoce que es gay, cosa que en Llámame por tu nombre no, es como un poco ambiguo, cierto. Porque podrían ser homosexuales o bisexuales, no los etiqueta el autor de esa novela, pero acá sí. Y entonces también hay un momento muy triste al cierre de la novela.
No.
Porque porque cuando él le dice a uno de sus mejores amigos ya de regreso en, me parece que es en Madrid, cuando ya termina su viaje y todo lo que vivió en este viaje, que son cosas muy interesantes y muy reveladoras, en algún momento le cuenta, ¿no?, que él es gay, y entonces su amigo como que no se sobresalta, pero hay una, la narración dice que ese día algo, va a escuchar como del Oxxo, pero ese día algo se rompió, digamos, en la relación. Terminarán mandándose mensajes allá de vez en cuando y luego se verán una vez al mes hasta que llegue el absoluto silencio. Entonces es como esta...
No, ya me rompió, ya me siento mal.
Ah, bueno, pues mira, justamente hice una buena recomendación para ti. Si eso sucedió y ni siquiera lo has leído, entonces... No, pero es un libro que sí está gordito, tiene 300 páginas, 319 páginas, pero se lee muy rápido. Y entonces, bueno, lo único complejo es que tal vez solo se puede encontrar o en digital, me imagino, o si es que todavía la editorial los trae a Phil. O sea, la editorial sí viene a Phil, que está en el área internacional, pero no sé si la novela la sigan trayendo. Sí, sí, pues... Pues ahí está.
Si no,
en digital o...
O Carlos, ¿puedes voltear para allá? ¿Puedes ver un poquito para allá?
Bueno, les recuerdo, se llama Charlie, de Rafael Peñas Cruz, de la editorial española Egales. Esa es mi recomendación para El Buen Siliceo.
Ay, muchas gracias. Sí, lo voy a buscar al menos en digital, y si no, pues ya tendrás un hueco en tu librero.
Bueno, ¿alguien más tiene una recomendación para nuestros compañeros? Porque además... Es que creo que, bueno, ya ni nos da tiempo, pero es un equipo muy variado y quizá eso es la riqueza del equipo. Sí, hay, como ustedes ya notaron, hay quienes les gustan los dramas, aventuras, hay quienes les gusta o nos gusta la novela gráfica.
Sí, exacto.
Hay quienes amamos los clásicos de gente que de ya hace buen ya tiempo.
Se murió hace mucho.
La poesía, el ensayo, y creo que hay algo de lo que nos gusta. Esperemos que les guste a ustedes también y que por eso escuchen nuestro programa. La próxima semana, antes de despedirnos, vamos a hacer un programa con recomendaciones de la revista Lubina, la que salió en Phil, que obviamente está dedicada a España. Y es una especie de muestrario de los diferentes autores y autoras que tuvieron participación en Phil. Pues ahí están fragmentos de sus novelas, o un cuento, o poesía. Eso es lo que habrá el próximo domingo acá en Lubina Joven Radio. Por lo pronto llega el momento de despedirnos. Hoy los acompañamos por acá.
Adrián Siliceo, que tengan un excelente domingo y tomen mucha agua, porque el calor ya regresó.
No, ya se siente, ya se siente feo.
Se despide Tonatiuh Figueroa, hasta luego.
Y en este micrófono, Juan Carlos Castillo. Del otro lado del control está Hugo Molina. Y mandarles un saludo también a quienes nos escuchan en Colotlán, en el 104.7 de FM, de donde se retransmite este programa. Una semana después de que ocurre acá en Guadalajara, lo escuchan ustedes allá en Colotlán. Les mandamos un saludo. Y gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Lubina Joven Radio, en Radio Universidad de Guadalajara. Nos encontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde por acá. Hasta luego, pásenla muy bien.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.